que tú sepas cuándo sí utilizar un GPS, cuándo utilizar un dron, cuándo utilizar un nivel fijo. Todo tiene su chiste, ¿sabes? Entonces, realmente, si quieren ser un buen topógrafo o montar su negocio de topografía, deben de saber qué están haciendo, por qué sí, por qué no y por qué nunca. Mira, realmente yo siempre he dicho que no hay proyecto chico, ¿no? O sea, y eso es lo que me ha llevado, la verdad, hasta el punto donde estoy ahorita. Mira, yo siempre he dicho que el sol sale para todos, ¿sabes? O sea, realmente hay muchos arquitectos e ingenieros civiles que agarran una estación y hacen topografía, ¿no? Y qué bueno, y que Dios les bendiga y que les vaya bien. En algún momento una teniente llega y me cuestiona, ¿no? Me dice, oye, ¿tú por qué tienes tres tramos? ¿Quién te patrocina o qué rollo? Yo así de, no, pues nadie me patrocina. Digo, yo llegué aquí sin ser nadie. Quiero competencia porque eso me va a obligar a mí a ser mejor.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Estamos en nuestra quinta temporada y me siento muy, muy, muy contento de que el día de hoy estamos estrenando nuestro nuevo estudio. Y precisamente me encuentro con el primer invitado de esta temporada, bueno, el segundo ya en esta nueva versión del estudio. Y pues bueno, quiero presentarles al ingeniero Octavio Coanalo. ¿Cómo estás, ingeniero? Desde Puebla.
Sí, Inge, súper bien, muy contento, aparte por ver este nuevo espacio de ustedes que le han echado ganas y pues nada, desearles igual el mejor éxito del mundo. La persistencia les va a llevar a hacer grandes cosas y llegar hasta donde ustedes quieren, ¿no? Entonces, pues un honor por la invitación. Después de tanto tiempo se nos hizo vernos.
Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pues mira, yo de todas las preguntas que tengo, pues pensadas para poder compartir tu historia, yo empezaría por esta. A ver, emprender en la topografía, en la ingeniería, en la industria de la construcción, sabemos que no es sencillo, y mucho menos si empiezas desde cero.
Claro.
¿Recuerdas un momento crítico en donde pensaste que lo ibas a perder todo
Claro.
y cómo lo superaste?
Mira, el momento crítico fue cuando yo te comento que empiezo cero, o sea, en ceros, pues. Mi primer, digamos que, activo fue dos estaciones, dos equipos que teníamos. Esos dos equipos me los roban allá en Puebla. Y obviamente, pues, me quedé sin patrimonio, sin nada, ¿no? O sea, era mi único emprendimiento, los dos equipos, ¿no? Obviamente tengo que volver a empezar desde cero y pues pido un préstamo, pido cosas así para con mi familia, para poder seguir avanzando y cumplir este sueño, ¿no? Que realmente al inicio yo no pensé que llegáramos tan lejos. O sea, yo no creía que llegaría a tener una empresa tan, no digo grande porque no somos grande, pero vamos para allá, ¿sabes?
Claro.
Entonces somos 25 personas y creo que eso fue lo que me marcó bastante en el inicio, ¿no?
¿Cómo empezaste tu carrera profesional? O sea, ¿en qué momento decides, oye, pues la topografía, sobre todo, pues, lo que me comentabas anteriormente que querías ingeniería civil,
Sí,
¿no?
de hecho, podríamos decir que yo soy un civil frustrado, ¿no? Porque realmente, mira, fíjate, yo no conocía ni sabía que existía la carrera de topografía, ¿no?
Ajá.
Entonces, realmente yo el hecho de agarrar alguna materia, alguna carrera que tuviera que ver con la construcción,
Sí.
era porque me gustaría dejar un legado, un marcado, ¿no? Así decir, pasé por esta calle y mira, esa calle yo la hice, yo proyecté esa vialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese pensamiento mío, pues busco civil. ¿Por qué? Pues porque los civiles viajan, están construyendo constantemente, dejan marca, vaya, dejan huella. Entonces hago mi examen para la UAB, por azar del destino no paso, y en una fiesta conozco una persona que me dice, ¿sabes qué? Métete a topografía. Topografía puede revalidar materias el siguiente semestre y ya, o sea, ya te paso otra vez a civil. Y dije, bueno, está bien. Entonces hago eso, por azar es igual de destino. Yo siempre he dicho que Dios me pone. Pues me ha puesto hasta ahorita, me ha guiado, ¿sabes? Entonces, conozco una persona que me invita a trabajar de topógrafo, que era como mi vecino, a 3, 4 cuadras, de cadenero, obviamente. Y empezó a trabajar de cadenero y me gusta.
Mientras estudiabas.
Exactamente, mientras estudiaba. Fue para mí difícil porque yo sí me la llevé toda la carrera, ¿sabes? Estudiando y trabajando, estudiando y trabajando. Y me gusta la topografía, me gusta el hecho de estar viajando, de estar en el campo, ya sabes, pegándote el sol. Entonces, me late, me late. Y de ahí digo, ¿sabes qué? Pues ya no quiero ser civil, ya quiero ser topógrafo. Y ya mejor después hago una maestría y ya en vías terrestres y ya ahora sí soy civil y topógrafo.
Sí.
Mi pensamiento, ¿no?
Sí.
Y así fue como inicié o como caí en la topografía, vaya.
Claro, al día de hoy, pues, ¿en qué, o sea, qué tipo de proyectos has participado? De haber empezado como cadenero
Sí.
si pudieras hacer una recapitulación muy breve, digo, igual íbamos un poquito adentrándonos a esta historia, que la verdad es que es muy impresionante cómo, pues a lo largo de los años logras cumplir tus sueños, ¿no? Poquito sí. a poquito, ¿no?
Sí, pues mira, realmente yo siempre he dicho que no hay proyecto chico, ¿no? O sea, y eso es lo que me ha llevado, la verdad, hasta el punto donde estoy ahorita.
Ok.
¿Por qué? Porque inclusive la señora que, no sé, que vende memelas y me pide un levantamiento, luego con todo, para empezar, con el corazón, y segunda, con intención de ayudar, ¿sabes? Ayudar, ¿por qué? Porque a veces me dicen, ¿sabes qué? Es que está muy caro. Y si yo veo que la persona es de recursos bajos o lo que sea, pues le damos ahí un precio preferencial, diríamos, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a que me recomienden de voz en voz. Y hemos tenido tanto proyectos grandes o chicos, que para mí no hay ningún chico, como te digo.
Uh-huh.
Pero hemos estado, por ejemplo, en el Tren Maya, en Star Médica, un hospital que se está haciendo allá en Puebla, supervisando. Price Shoes. Hemos levantado el Riato Jack. Hemos también estado en el Tren Transísmico. Y pues sí, varios, bastantes proyectos, te digo, chicos, grandes, etcétera, etcétera.
Muchos de las personas que nos comentan muy seguido, los que están más al pendiente de este proyecto y de las historias que hemos proyectado en este espacio, nos hicieron saber que sus principales intereses, entre muchos, es el desarrollo profesional, obviamente para sentirte más pleno en tu trabajo, ¿no? Ya sea pues de algo intelectual o poder optimizar tu forma de ejecutar proyectos o incluso pues generar más ganancias, ¿no? Como empleado. Incluso hay otros que quieren emprender su propia empresa, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, a ver, hablando igual y enfocarnos un poquito más a la parte del negocio, ¿no? Sabemos que la industria de la construcción es una de las industrias más competitivas. El otro día estábamos escuchando un concepto de el mar azul y el mar rojo, ¿no? Que es este nicho, mar de oportunidades en las que ya todos están haciendo garras y hay mucha actividad y mucha competencia, Y hay otros que son más calmados, que es donde están las áreas de oportunidad, donde es donde muchos empiezan como que enfocarse, ¿no? Emprender en nuevos nichos, ¿no? Pero bueno, tú emprendiste en la construcción, ¿no? Que es lo que te gustaba. A ver, y sabemos que ¿en qué momento te diste cuenta de que no solamente era ser, o sea, que no era suficiente? Sabemos que no es suficiente solo ser bueno en tu trabajo. También hay otras cosas que tienes que implementar. En ese sentido, pudiera decir algo de disciplina, estrategia, hacer networking, picar piedra. En ese sentido, ¿qué estrategias te funcionaron mejor? Sabiendo que ya tenías dominada la parte de, bueno, pues yo empecé desde cadenero, me gusta mucho, estudié específicamente la carrera de topógrafo. Eres geodesta, ¿no? También.
Sí, ingeniero topógrafo y geodesta.
Ah, pero bueno, yo soy un profesionista, sé de lo que, aparte lo ejerzo desde la carrera, entonces pues ya tenías dominada esta parte técnica, ¿no? Y del trabajo. ¿Qué estrategias notaste? Claro. ¿Qué implementaste aparte de saber tener ese conocimiento en tu área?
Pues mira, algo que yo también siempre quise en la empresa o mi, digamos, a lo que yo le tiraba, pues, era ayudar personas, ¿sabes? Entonces, yo creo mucho en Dios y yo decía, Dios, ayúdame a ayudar. Entonces, yo creo que por eso también me dio una empresa, ¿sabes? El hecho, pues, obviamente, tengo la empresa, pero, pues, sí era complejo porque, pues, yo no sabía de contabilidad, no sabía de administración, no sabía nada, pues. Uh-huh. Como yo le dije a mis papás, yo nunca pensé que tuviera que tener una empresa, ¿sabes? O sea, sí era mi sueño, pero pues un sueño vano, ¿no? Es como que tú dices, voy a ser futbolista profesional, pero no sabes lo que te conlleva ser un futbolista profesional, que son dietas, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
No tener una empresa. Yo quiero tener una empresa, entonces pues tuve que aprender desde impuestos, desde seguros, desde marketing, o sea, todo un poco. Obviamente no soy experto, pero sí tomé cursos y de cada curso me llevaba lo que me servía, ¿sabes?
Uh-huh, uh-huh.
Por ejemplo, no sé, de repente tengo que hacer una factura y ya sé cómo hacer factura yo.
Okay.
Tengo que dar de alta a un trabajador en el IMSS, también ya sé hacer, ¿sabes? Entonces, realmente es lo que te digo, sobre el camino se va aprendiendo. Siempre tienes que tener tu objetivo, en este caso mi objetivo siempre es la empresa, siempre fue la empresa, ahorita ya he cambiado de objetivos, pero pues ese objetivo me llevó a aprender ta, 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 uh-huh. ta, ta, ta. Entonces no hay como que un camino que te diga, tienes que primero aprender impuestos, después tienes que aprender administración. No, no, no. Sino que el camino te va llevando. Y los problemas, eso sí, bastantes problemas que a mí ya me embargaron cuentas por parte del SAT, del IMSS. Entonces, pues tuve que aprender, ¿no? Dije, sí. ¿Qué estoy haciendo mal? O más bien, mi contador, ¿qué no está haciendo?
Ajá.
¿Por qué? Porque pues, si yo no le exijo un punto en específico, pues él se va, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ya por eso también aprendí mucho de esas partes.
Sí, es importante conocer todo lo que implica ya un negocio, ¿no? Para poder saber qué pedir. Eso es, claro, eso es lo importante. Exacto. A ver, yo peco mucho de eso. Yo la forma en la que a lo mejor ahorita que estoy emprendiendo en esta primera etapa del proyecto,
claro,
yo tiendo mucho a confiar. Yo confío plenamente. Obviamente hay mucho en juego. Pero, por ejemplo, llega un momento en el que ya no puedes ser tú el... ¿Cómo le llaman este concepto? El hombre orquesta.
Exacto.
Ya no, porque hay un vato, digo, vamos a poner la imagen aquí, pues el vato que trae todos los instrumentos aquí en una mochila y anda tocando todo al mismo tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Y así se siente realmente cuando empiezas a ver, a buscarle como, tú tenías un hobby, algo que hacías por pura pasión y decías, oye, me llena, o sea, me quisiera que de alguna manera pudiera yo vivir de esto, ¿no? Entonces ya identificaste algo que tú harías aunque no te pagaran, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero pues al final del día sí requerimos,
sí, claro,
cubrir vivir, ¿no? La vida, ¿no? Claro. Tenemos que vivir y en ese sentido, en mi experiencia personal, ahorita estoy en esa etapa de, bueno, vamos a ver, vamos a cubrir lo básico y pues me junto con las personas que saben hacerlo o que me dan confianza. Uh-huh. O simplemente que yo sé que hacen el trabajo mejor que yo. Y cuando tienes un proyecto, yo lo comentaba con Isamara el otro día, de que es que a mí me costó mucho trabajo. Por ejemplo, yo inicié con todo civil.
Claro.
Pero me costó muchísimo trabajo decidir pausarlo. Como decir, vamos a dejarlo en un stand-by, vamos a guardarlo en este cajoncito.
Claro.
Y vamos a meterle todos los kilos a un proyecto que pues fue el proyecto, su bebé, ¿no? Su hijo, ¿no?
Claro.
Y dije, vamos a meterle ganas al Platicando porque es lo que más se adecua a mi estilo de vida, al contenido. Claro. Incluso ahorita ya están de moda los podcasts, pero esto lo empezamos desde hace 10 años. Es, claro.
Lo pusiste de moda.
No, pero pues digamos que, a ver, a mí me da mucho gusto que ahorita esté muy normalizado.
Sí, la neta.
El día en el que pase de moda, yo voy a seguir con esto porque es la forma en la que... O sea, es un contenido que se adapta bastante,
claro,
a los que estamos en esta industria que es demasiada ajetreada, muy poco tiempo para hacer contenido y eso. Entonces, de alguna manera, pues yo estoy en esta etapa de, bueno, vamos a confiar, ya. O sea, lo que salga. Porque de alguna manera es un proceso iterativo esto de emprender, ¿no? Dices, bueno, ya tengo mi dream team, vamos a darle y eventualmente vamos a cagarle en algo, ¿verdad?
Sí.
Y de ahí vamos a aprender y de ahí vamos. Pero la idea es, pues, que continúe la maquinaria, ¿no? Que este trencito siga, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿recuerdas ese momento en el que eras el hombre orquesta?
Sí, creo que hasta la fecha lo sigo siendo, ¿sabes?
Ok.
Créeme que es difícil encontrar... Por ejemplo, ahorita estoy en negociaciones para vender un poco acciones de Topicon.
Ok.
¿Por qué? Porque ya no puedo con tanto trabajo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo comprometo a la persona? Pues diciéndole, ofreciéndole acciones, o sea, un porcentaje, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, hasta la fecha la verdad es que siempre ha sido muy duro este tema, ¿sabes? Porque lo que te digo... hay que hacerle de contador, hay que hacerle de limpieza.
Uh-huh.
Ahorita, pues ya gracias a Dios, hay un poco más de flujo económico en la empresa. Entonces, pues ya hay alguien que va y hace la limpieza. Lo que te digo, he tomado varios cursos. Entonces, pues si el contador no puede o de plano está muy ocupado, pues lo hago yo. O sea, ya tenemos nuestro, digamos que nuestro equipo, ¿no? Nuestro organigrama, uh-huh, bien, bien formulado, ¿no? Antes yo era el hombre orquesta, como dices tú, y me costó muchísimo. Eran... noches de desvelo, de dolores de cabeza. Me acuerdo mucho que una vez llegué con mi mamá y me dijo, o sea, yo llegué literal casi llorando, ¿sabes? Y me dice mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Vienes borracho? Y le digo, no. Y me dice, ¿entonces? Y digo, mamá, estoy cansado. O sea, fui a Puebla, fui a Mosó como 3 horas. Ya no puedo. Digo, ya no puedo. Y me dice, pues échale ganas de lo que querías, ¿no? Y digo, pues sí. Entonces, pues no me quedo otra. O sea, ya estoy acá, ya agarré el toro por los cuernos, ya de soltarlo, ya no. Entonces, sí fue muy difícil, la neta, demasiado difícil.
Diré, sí.
Hasta la fecha.
Sí, 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 sí. Me identifico totalmente porque estoy en... Digo, a pesar de que de que sí llevo bastantes años metido en esto, uh-huh. siempre fue como que no salía de mi zona de confort. Realmente, siempre dije, lo puedo echar a andar simplemente dedicándole un día a la semana, ¿no? Uh-huh. Lo puedo echar a andar, sí jala, porque yo necesitaba realmente cubrir, pues, una tenía esta idea de que, híjole, o sea, esta inseguridad de que es que estudié ingeniería civil. Ay. Y estudié ingeniería civil. Y cómo yo, después de tantos años, la verdad, fue un esfuerzo grande de mis padres el sacar, darme esa oportunidad de estudiar. O sea, la verdad es que se juntaron muchos factores, ¿no? Yo estudié en una universidad privada para acabarla de joder. Entonces fue que todo ese esfuerzo, pues no lo voy a aventar a la basura de que, ahora voy a hacer videos, ¿no? A pesar de que yo creo que en ese, digo, a lo mejor no vale la pena tanto tratar de averiguar el hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera seguido publicando videos como estaban jalando en el momento como más cúspide del canal Todo Civil, donde nomás subía cualquier video sin planeación ni nada y ya tenía 5,000 vistas uh-huh. y ya generaba. Si hubiera ido por ese camino, no sé a dónde hubiera. A lo mejor hubiera fracasado porque no tenía una visión a largo plazo. Claro. Y no me sentía convencido como tal. O sea, no, realmente no había algo que compartir. Yo lo sentía así. Entonces dije, bueno, vamos a dejarlo como en pausa tantito.
Claro.
Y vamos a dedicarme a mi carrera. Vamos a ver, ahora sí que vamos a vivir esas aventuras que sí quieres vivir, ¿no?
Sí, claro.
Eventualmente encontrarás la manera de tener recursos para poder invertir en ese uh-huh. proyecto, etcétera. Y ahí fue donde nació el podcast, porque dije, mira, me voy a oxidar, ya no va a ser lo mismo. O sea, si me espero 10 años a crear contenido que quiero,
claro.
pues esos 10 años de experiencia los voy a dejar así como que raro, ¿no? Siempre hubo esta dualidad, así que nunca, uh-huh. nunca me animé realmente a emprender. El año pasado, cuando ya de plano se pusieron las cosas color de hormiga, que perdí mi trabajo, y realmente fue pues porque así son las cosas. Mm-hmm. No hay que tomar las cosas personal, simplemente las cosas pasan, güey.
Exacto.
O sea, puedes ser el ingeniero más chingón o el ingeniero más mediocre. Al final del día, trabajar en esta industria, pues sí es muy de que, pues a lo mejor las decisiones no dependen totalmente de ti. Entonces, de repente te toca y a veces, pues te toca en un uh-huh. lugar, estar en lugares que nunca pensaste, ¿verdad?
Claro.
A veces sí es mucho de suerte, ¿no? Entonces, no todo está bajo nuestro control.
Exacto.
Entonces, cuando me vi como que en este precipicio otra vez de que chinga, otra vez me voy a volver a cambiar de trabajo, ya no voy a tener esa estabilidad. Y dije, bueno, a ver, la estabilidad no la encuentras en ningún lado.
Sí, claro.
Más bien la encuentras en ti mismo, ¿no? Porque encontrando esas cositas que dices, bueno, pues vamos ahí mediando, ¿no? Entonces, hasta hace muy poquito dije, no, pues no quiero volver a meterme a trabajar, a ejercer tal cual como ingeniero. Vamos a claro. buscar que florezca este proyecto, ¿no? Porque pues sí le metimos ganas, ya tiene 2 años desde que empezamos a invertir en las cámaras, en esto y en otro.
Claro.
Y ahorita, pues, míranos, estamos claro. compartiendo esas experiencias desde nuestro propio estudio, ¿no?
Sí, exacto.
Y esta parte de esta parte de animarte, o sea, realmente enfocarte, la comprendo porque no llevo ni 2 meses haciendo esto, ya ofreciendo mi servicio, tanto de producción de contenido como de marketing, estoy claro. estudiando la maestría, estoy haciendo muchas cosas y a veces sientes como que esos esfuerzos no, o sea, como que es el barril sin fondo.
Claro. Sí, es que, bueno, es como yo he escuchado podcast y todo. Nosotros lo que queremos es la inmediatez, ¿sabes?
Sí.
O sea,
acostumbrados a la exacto. inmediatez.
O sea, tú ya subes un video y ya quieres estar monetizando, lo que sea, ¿no? Cosa que, pues no, realmente tienes que llevar un proceso.
Uh-huh.
Y aparte, algo que yo ya aprendí es disfrutar el proceso. Porque es como yo platicaba con el socio que le estoy ofreciendo las acciones. Le digo, yo sé que puedo con la empresa. Yo siempre he dicho, el que quiere puede.
Uh-huh.
Y eso me llevó hasta donde estoy ahorita, ¿sabes? Pero digo, ¿yo para qué quiero una empresa que me reconozcan y demás? Y si voy a estar enfermo. O si voy a tener mucho dinero, voy a estar enfermo.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces le dije, ¿sabes qué? Comparto contigo Topicón. Que literal es casi le dije, te comparto a mi hijo. Mi hijo que era...
¿Cómo le haces para confiar a tu hijo?
Ya sé, literal, ¿eh? Literal sí, porque yo vi en aptitudes él. Que dije, es buena persona. Le gusta ayudar igual. Entonces dije, pues es un arriesgue, la verdad. Es un arriesgo, obviamente tú sabes que pues hay que firmar contratos, lo que sea. Y dije, pues me arriesgo. Me arriesgo, ¿por qué? Porque ahorita mi objetivo es precisamente viajar por el mundo, pero no nada más viajar por el mundo pues para mí, ¿no? Si no quiero ofrecerle a la gente, llevarle historias precisamente de topógrafos.
Ok.
Ser topógrafos, ser puros topógrafos. Me han escrito de Senegal.
Hablemos de tu proyecto, de tu podcast.
Sí, claro. Sí,
¿cómo es algo... nació esta idea?
Fíjate, creo que a raíz también de ustedes, porque literal me inspiraron un poco. Igual Gus Marcos, etcétera, otras personas que sigo por ahí, que yo siempre he dicho, si sigues a alguien, sigue a alguien que haya hecho algo de su vida, ¿sabes? O más bien, que lo que él difunde o lo expresa, ya lo haya vivido, ¿sabes? Entonces dije, Gus Marcos, pues para mí también fue un motivo de inspiración para mi otra empresa que se llama Desarrolladora Hipnos.
Ok.
Entonces, al menos ahorita los podcasts que quiero hacer es porque yo de niño soñaba con hacer viajes de negocios, ¿sabes? Yo decía, voy a hacer viajes de negocios. Y ahorita lo digo, bueno, por ejemplo, he ido a Colombia, Perú, El Salvador, lo que sea. Y digo, ¿y qué negocio estoy haciendo? Entonces, realmente, si llega a pegar, qué bueno, gracias a Dios. Si no, pues simplemente ya gané conocer el mundo, gané experiencia, porque aprendes muchísimo lo que platicamos hace rato, ¿no? De experiencias de otras personas. Y en tercera, pues me quedo con esa satisfacción de niño de decir, cumplí mis sueños. Otro de mis sueños.
Claro.
Tengo muchísimos sueños, pero pues sí.
Yo también comparto ese sueño. Digo, creo que los tres que estamos en este estudio compartimos ese sueño. Y es precisamente conocer el mundo. Yo nunca he salido de México, por ejemplo. Y yo a largo plazo, y siempre lo tuve en mente, desde el momento en el que dije, voy a crear un canal de YouTube, yo tenía en mente de que quería poder que ese trabajo, sea lo que fuera, o sea, en ese momento yo tenía la idea de que, bueno, voy a escribir blogs o videoblogs, ¿no? Dije, pero sea cual sea el formato, a fin de cuentas el destino siempre era el mismo. Yo quería conocer el mundo. Y conforme fui estudiando y fui conociendo cosas sobre ingeniería, sobre los proyectos, a vivir la ingeniería como tal durante 10 años, me di cuenta de que el sueño nunca cambió. Realmente lo que a mí me despierta, lo que a mí me hace salir de la cama todos los días es estas ganas de poder conocer más allá, o sea, esta idea de que te asomas. Yo mucho, en muchas de mis trabajos, de repente me quedaba pensando de que ¿qué habrá más allá, verdad? Claro. Tengo en la mente un recuerdo, incluso hasta algo triste, si lo quieres ver así. Era un momento muy triste de mi vida porque pues acababa de salir de la escuela. Empecé a trabajar, me estaba yendo bien, estaba aprendiendo mucho. Esta etapa en la que dices, pues no te sientes tan comprometido porque te están pagando por aprender, ¿sabes?
Exacto.
Y yo me sentía como que vacío por dentro de que es que por aquí no es, por aquí no es. Empezabas a ver las cosas, las malas prácticas de la ingeniería civil, ¿no? Entonces empezabas a ver todo este tipo de aspectos. Que si la corrupción, que si el lanzar precios sin cotizar bien y luego, quedando mal, ofreciendo servicios de calidad, de baja calidad. O sea, todo este tipo de cositas que al final le dices, híjole, yo no quiero ser así, ¿sabes? Y luego siempre tuve arrastrando ese sueño de que es que cómo le hago para poder conocer otras cosas, ¿no? Y siempre esta visión de que, bueno, ¿cómo puedo conocer al mundo? A través de la construcción, a través de... Yo siempre he tenido esta idea de que es que no es la misma manera en la que construyen aquí que en China.
Sí,
¿no? O que en la India. O que, ¿sabes? Siempre tuve esta inspiración, ¿no?
Claro.
En tu caso, ¿cómo es tu sueño? Digo, viajar sí, hacer negocios, pero... ¿qué es lo que te levanta a ti todos los días?
Pues mira, levantarme todos los días creo que es las ganas de querer ayudar a las personas, ¿sabes?
Ok.
Yo siempre he dicho que las personas son buenas, todas. Simplemente en el camino no se van marchitando, se van pudriendo por cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en la empresa, mi, digamos que modelo de negocio, no sé, o digamos que la empresa, yo hablo con los chicos, les digo chicos, pero en realidad son ingenieros, arquitectos, tenemos civiles, tenemos de todo, ¿no? Les digo, miren, yo no soy el típico jefe que llega y, a ver, yo quiero esto, ¿sabes? Si no, te pongo el ejemplo y si no puedes, pues ya, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué no puedes? ¿Qué pasó? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te ayudo? ¿Sabes? Ese es mi literal, Topicón es una familia, ¿sabes? Topicón no es una empresa que vas a trabajar, sino que es una familia donde vas a salir adelante y vas a buscar el pan para tu verdadera familia. ¿No? Entonces, así yo manejo la empresa y creo que todos los días despertarme, pues es eso, ¿no? Ayudar. Ayudar y obviamente ahorita ya pienso un poquito más en mí porque digo, ok, ya doy empleos, ya todo, pero ¿y mis sueños?
¿Dónde quedaron?
Ajá. Entonces, aparte que el topógrafo tiene demasiadas experiencias, ¿sabes? Si ustedes como civiles tienen experiencias, el topógrafo muchísimas más. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo está en otros estados, está en otros campos. Entonces, por ejemplo, apenas platicando con el topógrafo de Colombia, me decía, oye, casi me pude haber hecho millonario. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que ahí, como estábamos por el canal de Panamá, dice, luego aventaban costales con dinero. Entonces tú vas en la lancha y tú lo puedes recoger y nadie te dice nada. Si tú te vuelves, o sea, no llega ni como que, como en las películas, ¿no? De, oye, dame lo que recogiste, no. Dice, ahí tú te lo quedas. Dice, si nadie lo reclamó o algo, la maña, como le digan, dicen, hay que darle oportunidad a todos de volverse ricos, de que quedan un poquito de pan, ¿sabes?
Entonces, ya está en sus desperdicios.
Exacto, exacto. Sí, es como que se nos perdió, no sé, 5 millones
ya
de dólares.
Ya está en sus indirectos, ¿no?
Exactamente, literal. Entonces, fíjate qué tipo de experiencias. Igual con los topógrafos de Cuba, también me tocó platicar bastante con una chica que se llama Melanie, ingeniera. Precisamente ella le decían sus profesores que por ser mujer no podía entrar en la topografía, ¿no? Y creo que no nada más es en la topografía, sino que también las ingenieras mujeres es muy difícil, también las arquitectas, ¿no? Por el hecho de ser mujer, tú sabes cómo son los albañiles, cómo somos los hombres, ¿no? Al menos en México, pues es algo que yo también quería como preguntar, ¿no? Si en todo el mundo es igual, que hay machismo, que hay como hasta cierto punto, ¿cómo te diré? Discriminación por ser mujeres, ¿no? Y fíjate, Melanie decía, no, pues, o sea, ella sí, pues hasta cierto punto me decía que en Cuba no había como tanta discriminación, ¿sabes? En el aspecto de ser mujeres. Eso es un punto, pues bueno, a favor. Pero, pues sí, algo que creo que que yo veo en ella y veo en todos es que realmente todos, si todos quisiéramos, todos pudiéramos, ¿sabes? Entonces, no hace falta que tengas contactos, o al menos yo, eso es algo que le preocupaba mucho a mi familia. Decían, es que nosotros nadie se dedica a la construcción. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿A quién vas a pedir trabajo? Uh-huh. ¿Vas a salir y quién te va a recomendar? Entonces yo dije, pues ya veré, ya veré, ya veré. No, y hasta la fecha, gracias a Dios, los contactos se van haciendo solitos. Y gracias a Dios tenemos buenos contactos, buenos constructores que nos llevan, ¿no? Entonces realmente pues es eso, querer es poder. Entonces también es parte de lo que yo quiero fomentar en todos nosotros.
Entonces, ¿este podcast, ya tiene nombre o todavía lo estás definiendo?
Sí, básicamente es Topicón el podcast.
Ok.
Para que también crezca la marca de Topicón, etcétera, etcétera. Entonces,
sí.
Pues, Topicón el podcast.
Ya. Entonces, el formato es Octavio Coanalo viajando por el mundo entrevistando topógrafos y que cuenten sus experiencias.
Sí.
Órale, está increíble. ¿Y cuántos has grabado al día de hoy?
Ahorita llevamos dos okay. países, que es Cuba y Colombia.
Ahorita
estoy buscando entre Panamá o Perú. Perú porque quiero ir a Machu Picchu y Panamá por el canal. Entonces, pues, creo que platicando contigo tú me dijiste, ¿sabes qué? Haz 5 temporadas de Latinoamérica, o sea, 5 episodios, pues, y ya después te vienes un poquito en México, en lo que sí. tú sabes, capital, etcétera, etcétera.
Claro.
Y literal es lo que estoy haciendo.
Sí, es que lo importante, digo, igual, no me preguntaste nada, pero digo, como sé lo que involucra hacer un proyecto de estos, lo importante, lo que nos ha funcionado a nosotros, haz de cuenta, pues es la constancia. Una cosa es la constancia, otra que sea coherente el mensaje que estás dando. Obviamente al inicio todos pasamos por eso. No sabemos de qué va a tratar. A lo mejor tenemos una vaga idea y se va formando. Pero en cuanto tengas una oportunidad de ver, como estudiar todo eso que ya publicaste y decir, a ver, ¿cuáles son las cosas en común? ¿Qué cosas fueron las que tuvieron más reacciones? ¿Cómo me sentí más cómodo yo? ¿De qué temas hablar? Porque también, quieras que no, el tener una conversación al final del día es como invitar a alguien a tu casa.
Sí, de hecho, entrar a tu
Justamente decir, es lo que les decía a muchos invitados. Me he topado de todo, ¿no? Pero hay muchos que traen esta idea de que es que quiero vender. O sea, quiero aprovechar tu espacio para vender. Es que sí se puede.
Claro.
Pero tienes que tener un trabajo detrás. Tienes que tener ya mucha presencia en redes sociales. Ya tienes que tener esa confianza. Claro. Porque no le compras a alguien a quien no le tienes confianza. Ah. Y justamente esos aprendizajes son los que pues, nos han llevado a tener como este espacio más, pues, más consolidado, ¿no? La constancia. Y lo que te decía, está demasiada. A ver, el formato ya de la idea está muy interesante porque es algo que es diferente. Estás entrevistando gente de tu área, pero desde la perspectiva de otros países. Entonces ya dices, ay, güey, no cualquiera se avienta a hacer algo así. Entonces ya la mera idea vende, ¿no? Pero lo que te decía, pues a lo mejor es una inversión, a lo mejor tú no lo ves así, pero pues sí, o sea, porque aprovechas los viajes pues, para llenar también tu sueño, ¿no? Para cumplir ese sueño. Pero a fin de cuentas dices, si lo quiero enfocar también en el proyecto, pues entonces lo mejor es hacer como una versión mini, un piloto, y decir, pues lánzalo y a alguien le va a llegar y, ¿saben qué, chavos? Pues esta idea, yo estoy comprometido 100% a hacerla. Claro. Y pues saben que los proyectos requieren inversión, ¿no? Entonces, es transmitir eso de que, pues échenme la mano, yo les puedo ofrecer esto. Claro. Y pues vamos a ver cómo se retribuye, ¿no? Habrá quienes digan, no, pues a lo mejor, pero va a haber alguien al que le vas a llegar y va a decir, no, sí, me animo. Y pues eso es lo que nos ha estado pasando. Y otra cosa, que ya lo haces. Eso es muy importante, te muestras a ti. Sí, te muestras,
¿no?,
a ti.
Y aparte yo siempre he dicho es tomar acción, ¿no? Porque tú puedes tener mil ideas. Por ejemplo, algo que sí yo siempre he dicho es, por ejemplo, le dices a Dios, quiero ganarme la lotería. Y Dios, mándame la lotería. Pero, ajá, ¿y cuándo has comprado un billete de lotería? Entonces, o sea, lo pides, pero no haces cosas para que pase.
Así es.
¿Sabes? Entonces, por algo empecé así. Fíjate que ha sido pues maravilloso porque realmente no hemos publicado nada todavía. Uh-huh. Y al menos en Facebook me han llegado infinidad de solicitudes de amistad de topógrafos de otros países, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿por qué?
Porque ya se regó el chisme.
Ándale, yo creo, no sé. Y sí publico cosillas así como para que empecemos a captar gente. Ajá. O la gente se empiece a interesar. Pero sí, inclusive un chico de Senegal me escribió, oye, ven, que no sé qué. Y yo así de, bueno, le digo, y pues a... Yo no sabía que en Senegal se hablaba francés, ¿sabes? Entonces le digo, no, pues, ¿cómo vamos a hacer la entrevista? Digo, yo siempre he dicho, el querer es poder. Ajá. Entonces ya vi unas gafas por ahí de Ray-Ban de Mark Zuckerberg que sacó para traducir.
Ajá. Las que graban, ¿no?
Ándale, exacto. Graban y son tan cool. Y pues realmente es una inversión, ¿no? No se me hacen tan caras.
¿Cuánto cuestan?
Un traductor, están como en, según, 10,500.
Ok.
Y nada más que el tema es que creo que estoy averiguando si te traduce en tiempo real. Porque te das cuenta que tú te las pones, te traduce, pero te tarda en traducir. Todavía no están, apenas sacó...
Tan optimizado,
exactamente,
¿no?
Todavía no están como tan desglosadas. Entonces, si no, pues voy a tener que ir con un traductor y pues hacer ese tipo de cuestión, ¿no? Pero sí, ahorita me quiero enfocar en Latinoamérica.
Ok.
Y ya después veré en qué países hablan español, porque ya estaba buscando en qué países hablan español. Y porque ahorita aprender, la verdad, un idioma para mí sería, pues, difícil.
Sí.
No digo... Que no pueda, sí puedo, pero es difícil.
Sí, hay que invertirle tiempo.
Pues tú sabes que tengo la empresa de Topicon, tengo otra empresa que se llama Desarrolladora Hipnos y tengo pues, otros sueños, otras cosas. Entonces ahorita meterme en un idioma pues, es casi imposible para mí, ¿no?
¿Batallas en ponerle prioridad a las cosas que tienes que hacer?
Fíjate que no, ¿eh? O sea, para mí siempre mi prioridad es mis trabajadores. Siempre, sus nóminas, todo. Obviamente, pues eso me lleva a otra prioridad que son mis clientes. Porque sin clientes es como nutro a mis trabajadores, ¿no? Entonces, no, creo que ahorita la prioridad precisamente por eso esa toma de decisión que tuve ahorita de ofrecer un porcentaje de mis acciones para uh-huh. que esta persona se comprometa a que si la empresa crece, también él crece junto uh-huh. conmigo y yo pueda estar un poquito más libre de tiempo y moverme hacia mis podcasts en todo el mundo.
Claro, que al final del día, si lo quieres ver así, al final del día no es como un hobby también. De alguna manera vas a hacer otra unidad de negocio.
Exactamente.
Que es justo lo que a mí me llama la atención. O sea, negocios digitales, justamente.
Sí, claro. No, y fíjate que algo que tú decías ahorita es O sea, yo no lo hago... Bueno, sí lo hago quizá por ganar. Si llego a ganar, qué chingón. Si no, pues no pasa nada. Y al fin y al cabo me quedo con la experiencia de conocer uh-huh. el mundo, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que el día de mañana que me muera, pues decir, bueno, me llevé tantas experiencias. Entonces creo que hay personas que lo hacen mucho con ese afán de ganar dinero. Y está bien, digo, no está mal, porque pues, la vida así es, ¿no? Es consumista de que renta, luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero siento que si lo haces del corazón y lo haces con la intención de sumar a la gente, te va mejor.
Sí.
Al menos a mí me ha funcionado ahorita. Que realmente, te lo juro, hay veces que yo pago mi nómina, la que te contaba. Y me quedo con 1,000, 2,000 pesos y digo, puta. Pero bueno, pues ya es como que bien trabajado, ¿no? Mi gente está contenta, ya llevaron el pan a su casa, ya con eso yo me quedo feliz.
Claro.
Yo sé que a lo mejor me queda de ver un cliente o lo que sea, pero yo sé que en 8, 15 días se repone y ya tengo ahora sí yo mi ganancia.
Justo.
Entonces, es llenar el corazón, ¿no? Llenar y ofrecer valor.
Claro.
Ofrecer valor.
Y ahorita que estamos hablando mucho de tu empresa y de que cómo nació y cuáles son los objetivos y que ahora queremos lanzar un podcast, pues a todo esto, o sea, ¿qué es Topicón?
Mira, Topicón es básicamente, bueno, las siglas son topografía y construcción, ¿no?
Ajá.
Nace pues, realmente siendo yo. Yo quería un nombre pegajoso y también un logo y todo eso. Entonces empecé a pensar, ¿no? Y dije topografía y proyectos, topografía y no sé qué. Y dije, pues obviamente lo que te contaba, ¿no? Que quería ser civil. Entonces dije, bueno, topografía y, pues, ¿qué hacen los civiles? Pues construir. Topografía y construcción. Entonces dije, ¿cómo lo hago pegajoso? Topicón.
Uh-huh.
Eso fue el inicio del nombre. Después, para el logo, busqué, por azar del destino, igual me llegó una persona donde yo rentaba, donde tenía una oficina.
Sí.
Chiquita, por cierto. Y me dijo, esta chica era abogada y me presentó a su amiga. Y me dijo, oye, ella hace logos y todo sé qué. Y me dice, me reuní con ella y todo el show. Y me dice, ¿cómo quieres tu logo? Le digo, mira, yo quiero algo que siempre esté en la obra, que siempre esté pegajoso en la obra. Entonces, ¿qué hay siempre en la obra? Pues cascos, chalecos, o sea, ¿sabes? Entonces, como que se me ocurrió, ¿sabes qué? Un casco. ¿Por qué? Porque yo quiero que liguen mi logo. O sea, que si tú ves...
A la construcción.
Exactamente. Si tú vas a una obra y ves cascos y te acuerdas del casco, del logo de Topicón que está por aquí, pues es un casquito y enfrente, encima está el prisma. ¿Sale?
Ok.
Entonces tú dices, ah, bueno, Topicón, ¿sabes? Que te venga a la mente algo indirecto. Porque también me gusta un poco la psicología, todo eso. Entonces la psicología del color, etcétera, etcétera.
Sí.
Y con esta chica me complementé para generar este logo. Entonces, pues así nace lo que es prácticamente el logo. Y el nombre, ¿no? Ya la reputación, pues poco a poquito se la fui dando yo con mis trabajos, con mis acciones, uh-huh. Con todo eso.
Claro.
Eso es Topicón.
Me gustaría que me compartieras esta anécdota, bueno, que compartieras aquí la anécdota que de... A ver, a ti te llegaron a decir Junior en uno de los proyectos emblemáticos en los que participaste, pues ejerciendo como ingeniero, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo enfrentaste esta parte de esta tiradera, estas envidias que normalmente suceden en la construcción?
Sí, mira, de hecho, eso fue muy curioso porque yo a este cliente me reúno con él en Puebla, en Starbucks, y me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras por una viga de topografía? Y le dije, pues te cobro tanto por semana. Le digo, te pongo vehículo, te pongo dron, te pongo...
¿Allá en Puebla?
Así es, nos reunimos en Puebla. Y me dice, ok, era un viernes, haz de cuenta. Y me dice, ¿puedes llegar el lunes a la obra, a Campeche? Y le digo, pues sí, no tengo problema. Yo dije, no, pues te voy a dar algo de anticipo o algo. Nada. Dije, bueno, no pasa nada. Yo casi siempre con mis clientes no les manejo anticipo para generar confianza, ¿sabes? Entonces me dice, pues bueno, sale. Entonces el lunes te esperan, te paso el contacto de la persona, ta, ta, ta. Pues viajo para Campeche, son igual como 16, 18 horas manejando. Y llego a la obra, que pues, tú sabes que la llevaba Sedena, ¿no? Entonces, para dar cuenta que Sedena subcontrataba empresas para que ellos también hicieran tramos.
Uh-huh.
Entonces yo llego... me reúno con el superintendente. Por azar del destino, el superintendente se queda una semana, pero pues por ahí se peló con dinero, diría. ¿No? Entonces se fue con dinero y ya no teníamos superintendente. Entonces me dice, no, pues me dice mi cliente, oye, ¿tú puedes agarrar la superintendencia? Y le digo, sí, no tengo problema. Le digo, lo que él estaba haciendo, lo puedo hacer, que son estimaciones, y pues realmente eran terracerías. Era subir aproximadamente 9 metros de... Pues sí, de terracería.
Uh-huh.
Entonces, realmente yo, pues digamos que desde que yo empecé de cadenero, pues ha sido mi expertise, ¿no? La terracería. Entonces digo, pues órale. Entonces, obviamente me pagaba mi brigada más mi salario de superintendente. Pues a mí me convenía. Y para no ser el cuento tan largo, empiezo con ese tramo que eran 800, 600 metros, algo así. Y veo que a los compañeros de al lado se les está dificultando todo ese tema también, de controlar su obra y etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces hablo con el dueño de la empresa y le digo, oye, también yo te puedo hacer todo el circo. Yo te puedo ayudar en todo. Te pongo un residente, te pongo todo, ta, 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 ta. Y me dice, va. Entonces me arreglo con él y ya tengo dos tramos, ¿no? En el Tren Maya. Y posteriormente, igual me llegan a conocer y me dicen, ¿quién está llevando esos dos tramos? No, pues yo. No, pues te ofrecemos otro tramo de 1 kilómetro. Entonces, haz de cuenta que ya llevaba prácticamente 1 kilómetro, porque eran 600 y como 800, como 1.5 kilómetros, y el otro kilómetro ya eran como 2.5.
Uh-huh.
Entonces, pues yo nunca le he dicho que no al trabajo, ¿no? Entonces, la neta, pues dije, pues me rifo. Y ya tenía un residente, porque yo no podía ser la cara de dos obras, ¿me entiendes?
Ajá.
Entonces, aquí le puse un residente, que es el ingeniero Alfredo, y cuando me contratan para el otro tramo, pues igual agarro un arquitecto, que se llamaba Alfonso Molina, y yo quedaba de... encargado del
de los dos,
siempre
sí, sí, sí.
Quedado original, ¿no? Entonces, pues sí, ya empiezo a hacer arreglos y todo, ta, ta, ta. y agarramos el tramo, pero fíjate que yo lo que siempre he dicho es hay que dar avance. O sea, a mí no me interesa si tengo que meter mi camioneta, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hacía era moverme rápido. Entonces, si necesitaba maquinaria, oye, maquinaria, mándame, no sé, una moto, un DCI, lo que sea. Y ya me los mandaban. Entonces, en algún momento una teniente llega y me cuestiona, ¿no? Me dice, oye, ¿tú por qué tienes tres tramos? ¿Quién te patrocina o qué rollo? Yo así de, no, pues nadie me patrocina. Le digo, yo llegué aquí sin ser nadie. Le digo, entonces me he ganado el cariño y la verdad, sí, llegaba y les regaba sus llaveritos a todos y yo ya repartía aguas en el tramo. O sea, yo llegaba con mi hielera, con aguas, y no me importaba si eras el de la limpieza o eras el teniente. O la verdad, eso ni les daba. A los tenientes y a los coroneles ni les daba, la neta. Pero así a los bandereros, esos, y toma, toma, toma.
A los de la obra, pues.
Exacto. Sí, ellos decían, esos han de tener hasta con gaitores, los han de tener esos canijos, ¿no? Entonces, pues así me fui ganando el cariño de las personas, ¿sabes? Igual mis gondoleros y mis, ¿cómo se llama? Los volquetes. También me aparaban mucho. O sea, de repente tenía un problemilla yo y dije, no, lo ayudamos. Y eso me ayudó bastante a que la gente, como que, pues a crecer también, ¿no? ¿Sabes? Me llevaba con todos los del campamento. Entonces, yo me entero que me dicen el junior. ¿Por qué? Porque en una reunión, bueno, estábamos en una fiesta. Pedillas, diríamos. Entonces, estaban dos chicas que eran de seguridad. Y yo voy bajando a mi habitación, están mis amigos, oye, ven, que no sé qué. Le digo, no. Dice, ven, ya que bajo. Y voy entrando y me dicen las chicas, ah, dice, tú eres el junior. Le digo, ah, cabrón, le digo, ¿me conoces o qué? y me dicen, no, sí, tú eres el junior. Le digo, ¿pero por qué o qué? Dice, es que la teniente tal te dice así. Y le digo, ¿a poco? Y me dice, sí, neta, dice, todo el tiempo en el radio. Ya entró el junior a la obra, el junior viene que no sé qué. Y el junior, ta, ta, ta. O sea, me tenía súper, ¿cómo te diré? Ubicado, y yo así de...
Ya tenían la mira.
Sí, literal. Y ella fue la que prácticamente me puso el dedo, digamos. Bueno, no me puso el dedo, pero que me empezó a investigar, ¿sabes? Y yo así de... Pues ya la verdad, pues mejor decidí... Tenía aquí 5 brigadas en Puebla trabajando. Entonces ya en base a ese acoso y así, que ya no me querían ver en la obra, dije, ¿sabes qué? Mejor nos vamos para Puebla. Y ahí, me estaba yendo muy bien, la verdad, ahí en el Tren Maya. Porque sí cobraba lo que yo quería, pero dije, pues el dinero no es todo. Prefiero mi tranquilidad, que nadie me moleste, y yo sé que va a haber otros proyectos de Sedena, donde me inviten, y donde sí voy a poder trabajar con mi gente.
Claro.
Sí, pues más que nada con todos los residentes, pero más conmigo por el tema de que llevaba 3 tramos. Entonces era así como que yo pedía maquinaria a mis clientes y no me lo mandaban. Entonces el problema era el avance. También, por eso, no das avance, te vamos a quitar tramo. Y yo así de, espérame, no me mandan, no doy avance porque no tengo la maquinaria que solicito. Entonces luego ahí hablando con los compas, oye, préstame tu maquinaria tantito. Y sí, literal, o sea, así fui sacando la chamba, ¿no?
Claro,
que tenía.
Claro.
Fue una experiencia muy chida, la neta, bastante bien. Estuve por allá 6-7 meses.
Órale, prácticamente te echaste el año, casi, casi.
Sí, no, la verdad sí volvería a regresar, sí me gustó.
Oye, y ahorita que tiene mucho que ver con lo que comentas de que te fuiste ganando esa confianza y esa visibilidad. A ver, en la industria de la construcción, tú sabes que hay un montón de cracks. Hay ingenieros que dices, tienes un talento, canijo, pero son ingenieros que a veces resaltan únicamente en su círculo cercano, ¿sí? O sea, que solamente los que han colaborado con ellos de cerca los conocen. Y dices... Si la gente allá afuera de estos proyectos te conociera, creo que te iría hasta mejor, ¿no? En lo particular, detectando esto, ¿cómo has mejorado tu visibilidad? O sea, la visibilidad de tu trabajo, de la calidad, de la confianza, de todos estos valores con los que ejerces tu profesión. ¿Cómo has mejorado esa visibilidad en una industria tan competitiva?
Mira, yo siempre he dicho que el sol sale para todos, ¿sabes? O sea, realmente hay muchos arquitectos e ingenieros civiles que agarran una estación y hacen topografía, ¿no? Y qué bueno, y que Dios les bendiga y que les vaya bien. Yo siempre he dicho, quiero competencia porque eso me va a obligar a mí a ser mejor. Entonces, uno de lo que he hecho ahorita o de las ideas que se me han ocurrido es meter vuelos del dron. Por ejemplo, tú me rentas la brigada de topografía, yo te ofrezco el vuelo del dron gratis cada semana, foto, video, así sin editar. Y te ofrezco también, depende de la obra, una cámara de time-lapse. Que esa cámara está grabando todo el tiempo y apenas subimos los videos de una obra que se llama La Vista, que La Vista es una zona muy fresa allá en Puebla, de mucho dinero. Y otra obra que se llama Price Shoes, que Price Shoes creo que lo conocemos todos, de hacen zapatos y eso. Entonces,
ya.
Entonces, ve cómo está todo el tiempo grabándola. Entonces, yo ahorita lo estoy regalando, porque para mí es mi gancho, ¿sabes? Eso y también ser, pues, ¿cómo te diré? Tratar bien al cliente. Por ejemplo, yo por acá, tramo que agarro, que trazo, lo calo. Hago la calada y tomo foto con el dron. Se lo mando a mi cliente, mira, o al directivo. Mira, ahí está. Muchas veces, fíjate que lo que pasa es que uno como topógrafo lo entiende y lo sabe, pero no sabe expresarlo. Ese es el problema. Entonces yo siempre le digo a mis trabajadores, ¿saben qué? Háganlo como si fuera para un niño de kinder. ¿Cómo? Pues ponle aquí su cinta de precaución, márcale el nivel en la varilla con una cinta de color, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces eso también nos ha ayudado a nosotros a marcar diferencia a raíz de la competencia, ¿sabes?
Claro.
Eso y lo que te digo, 100% atención al cliente.
Sí.
Si me dicen, no, yo un puntito más acá, pues no me cuesta nada, ya estoy acá.
Sí, justamente, y algo que también va relacionado, que he escuchado con pues, algunos de mis clientes y personas que con las que convivo pues, diariamente, ¿no? Me han comentado incluso experiencias, de por ejemplo, hablando de esta visibilidad, que por ejemplo, les han ganado proyectos o les han ganado clientes. Yeah. Tan solo porque esa persona o esa empresa tiene un par de videos en redes sociales. Ya ni siquiera hablemos de algo estructurado, algo que tenga una estrategia de marketing siquiera, ¿no? O sea, con simplemente subir videos a tus canales, ya sea el que sea, hasta TikToks, ¿no? Porque recientemente me dijeron de que es que porque subieron videos y yo vi qué videos eran y dice, con que estos canijos nos sacaron del proyecto por un video de TikTok. Y entonces volvemos a esta parte de que aparte de que no sabemos comunicarlo, tenemos miedo a que nos quite ese profesionalismo.
Exacto.
O incluso como a que nos encasillen como que, es que los que hacen videos. Mm, no, pues si nomás hacen videos no han de saber de ingeniería, no han de saber de arquitectura, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Nos quita profesionalismo el estar en redes sociales?
No, mira, yo así como estoy contigo, hablando contigo, hablo con mis clientes, obviamente si es un cliente un poquito más importante o algo, pues mido mis palabras, ¿no? Pero yo siempre he dicho que yo soy natural y si te caigo bien, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? O sea, yo no voy a cambiar por ti. Antes sí me preocupaba mucho el qué dirán las personas, ¿sabes? Entonces me acuerdo mucho que iba a las obras y me decían mis trabajadores, Inge, es que usted no baje el bulto de cal, Inge, no cale usted. Y le digo, ¿pero por qué? Le digo, si yo tengo manos, tengo pies, le digo, yo puedo hacer lo mismo. Si no, es que ahí está el jefe de la constructora. Le digo, ¿y qué? O sea, no porque baje un bulto de cal no me va a contratar o no me va a pagar o sí. No, pues no. Entonces, realmente es ser original, ser auténtico. Y algo que sí también yo quiero hacer es generar confianza, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú vas a Coca-Cola, compras una Coca, pero realmente no sabes a quién le estás comprando.
Sí.
O sea, tú nunca, bueno, al menos yo nunca he visto al dueño de Coca-Cola. Eso porque ya lo investigué, ya dije, ¿quién es el dueño de Coca-Cola, no? ¿A quién le estoy comprando una Coca-Cola?
Sí. Mira, no queríamos decirte nada, pero...
Exacto. A lo mejor le reclamo a Topicón y al proceso, a la licenciada o lo que sea, no. Ya sé que Octavio es Topicón y su familia o lo que sea, me refiero a mi familia y a mis trabajadores, pues hay como un organigrama, ¿sabes? O sé quién me está vendiendo. Eso es lo que también yo quiero hacer con todo este tema de las redes sociales y eso, sino que dar la cara por todo, ¿no? Y eso de que perdamos profesionalismo, no, al contrario. Yo creo que es ser tú y no es inventarte cosas, ¿no? Siempre ser auténtico y con eso las cosas se darán.
Por concepto, por definición, ser auténtico implica comunicar las cosas buenas y
sí, claro,
también las cosas no malas, tan buenas, las cosas malas, las cosas que nadie te cuenta. Y precisamente hablando de eso, es algo que las personas que nos están escuchando en estos momentos, pues quieren saber qué cosas no te cuentan del negocio de la topografía. ¿Qué les dirías?
Ok, mira, algo que nadie te cuenta, hay que solearse mucho. Nada, esa es parte de toda la construcción, creo. Pero que nadie te cuenta.
Que acabas como Duvalín, ¿no? Una
sí,
parte así blanquito y acá todo así, quemadote, ¿no?
Cambias de color, ¿no? No, mira, algo... la topografía es muy noble. Cualquiera puede emprender. Yo los recomiendo que lo intenten, que compren su equipo y inténtenlo. Y ahí se van a dar cuenta de que realmente no es nada más agarrar un equipo, apretar botones y listo. Un buen topógrafo debe tener el conocimiento de la obra. O sea, el topógrafo debe tener los planos de drenaje, los planos de sanitarios, bueno, drenaje sanitario pluvial, de rasantes, la planta en general, etcétera, etcétera. O sea, realmente también algo que sí he visto mucho en las obras es que al topógrafo lo demeritan, ¿sabes? Es como que, no, el topógrafo, a ver, traigan al ese que traza. No, al que te anda con su camarita, tráiganselo. Es como que no, canijo. O sea, realmente, si yo hago un trazo mal, me ha tocado, ¿no? Que luego, oiga, Inge, sus chavos trazaron mal. Y yo así, a ver cómo solucionamos, ¿no? Pero bueno, es mucha, mucha responsabilidad, ¿sabes? Mucha responsabilidad. Y a veces, entre nosotros topógrafos decimos, está muy mal pagado. ¿Por qué? Porque realmente, imagínate, tú ya tienes como ingeniero civil tu proyecto, como arquitecto tu fachada, etcétera, etcétera. ¿Y quién te lo va a sentar en campo? Pues un topógrafo, ¿sabes? Por mucho que el maestro sepa de escuadras y demás, porque me ha tocado muy buenos maestros, pero realmente nada como la topografía con equipo de precisión, con que tú sepas cuándo sí utilizar un GPS, cuándo utilizar un dron, cuándo utilizar un nivel fijo. Todo tiene su chiste, ¿sabes? Entonces, realmente, si quieren ser un buen topógrafo o montar su negocio de topografía, deben de saber qué están haciendo, por qué sí, por qué no y por qué nunca con los equipos, ¿sabes? Y también con el cliente. Porque también hay muchos clientes que, oye, te doy 2,000 pesitos y veme y trázame mi campo.
Justamente eso iba a comentar. Yo he conocido ingenieros y arquitectos que no ejercen la topografía como tal, sino más bien lo ven como una chambita dominguera. ¿Qué opinas de eso? ¿Es una chambita dominguera?
No, hombre. No, o sea, sí, pero no, ¿sabes? ¿Por qué? Porque realmente tú no puedes, es como yo luego llegan mis clientes y me dicen, no, Inge, apenas fui a hacer una rectificación la semana pasada, y me dicen, no, Inge, vino un arquitecto y nos trazó y no sé qué, y le digo, ¿con qué se lo puso? No, pues con cinta. Le digo, ok, mire, en la cinta hay algo que se llama catenaria, que usted no está bien entirada, la cinta genera una como ondulación y eso va quitando centímetros, esa es la catenaria, ¿sale? En primera. En segunda, que nosotros sabemos que no es lo mismo que midas a 90 grados o perpendicular a que lo midas un poquito sesgado. Ya te vas sentando centímetros. Eso lo puedes checar en el AutoCAD. Eso yo se lo pongo mucho a mis chicos. A ver, mídete aquí, ponle en AutoCAD, pero ya te lo perpendiculariza, ¿no? Pero si lo mides así, ¿cuánto te da? No, pues me da 10 centímetros más, dije 15. Pues ahí está. Y le digo, de pelito en pelito, porque dicen, ah, me falló un pelito, dos pelitos, tres pelitos. Y al final ya vienen siendo unos pelotes, ¿no? Porque o ya... Por decir
sí,
algo.
Sí, los milímetros se van transformando en metros, ¿no?
Exactamente. Entonces ya cuando dices, ah, chinga. Y luego llega el de los acabados y dice, ya, pues ya voy a poner mi acabado todo bien chingón, bien bonito. Y qué voy, me faltaron 15 centímetros. Pero se fue comiendo el del pelito y el del pelito y el del pelito y pues ya quedaron 15 de pelotes, ¿no?
Claro.
Sí, son errores que no lo ven, ¿no? A veces no lo vemos, pero realmente sí pegan, sí pegan. Yo, por ejemplo, uno de los retos... digamos que difíciles o no sé, fue cuando me tocó lo del cablebús. El cablebús de Ciudad de México, ves que pusieron sus tubos.
Ajá.
Y ya va pasando el metrobús, bueno, el cablebús, pues.
Sí, 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 sí.
Entonces ahí me tocó a mí alinear las bridas. Las bridas son, imagínate este palo.
Ajá.
En la parte de abajo vienen como 6 barrenados.
Ajá.
En la parte de arriba 6 barrenados. Entonces tiene que coincidir perfectamente esos barrenados. ¿Para qué? Para que cuando lleguen y monten el tubo no esté girado, o que el barreno de aquí se quedó bien y el de acá está así. ¿Me entiendes? O sea, van como armados, pues, como un Lego, de cuenta. Entonces, ahí, pues, me las ingenié, puse ahí mi hilo, todo, ta, ta, ta. Pero ahí el tema, o lo complejo, fue que el acero se contrae. Ellos llegaban y, soldaban. Entonces, yo veía que mis estructuras las dibujaba en 3D, eso le gustó mucho a la empresa. La empresa se llama Consorcio Aristos, y veían y decían, no, es que... Porque después, obviamente, salí yo. ¿Por qué? Porque empecé a emprender. No porque... Por otra cosa, ¿no? Sino que dije, ok, tengo un trabajo como de empleado, digamos. No gano mal porque también rentaba mi equipo. Pero no me llenaba, ¿sabes? Yo lo que hacía era... La verdad, me escapaba en mis horas de comida. Y también por eso la empresa dijo, no, es que luego se escapa, luego estamos buscando y no está. ¿Por qué hacía eso? Pues para irme a hacer chambitas de otros clientes, ¿no? Levantar una calle y proyectar y ta, ta, ta. Eso yo sé que no está bien, pero pues mi hambre de crecer lo tuve que hacer así, ¿no? Entonces, lo que te digo, eso son proyectos que me han tocado, que realmente todos tienen su complejidad, ¿no?
Uh-huh.
Todos. Y todos son, pues sí, o sea, inclusive una vez me tocó un montaje de estructura de un cliente que era francés el canijo, y llegó y me entregó sus planes. Me lo dijo a cómo él lo pudo entender. Bueno, llevaba un intérprete, pero me dijo, sí, yo vi sus planos y dije, ay, güey, esta madre, ¿qué es? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque para empezar su sistema métrico era diferente. O sea, sus planos venían a su sistema métrico.
Ajá.
Cosa que yo dije, puta, nunca. Y me acuerdo precisamente que ahí en esta planta que yo te cuento, yo trabajaba con milímetros. Ahí no trabajábamos con centímetros ni metros, eran milímetros. Entonces, cuando veo los planos y digo 10,880, dije, ay, güey, este güey está hablando en metros, ¿en qué? Pues eran milímetros. Será un metro, ¿sabes? Y eso también me llevó a pensar. Yo ya después vi que el AutoCAD lo puedes configurar al sistema métrico que tú quieras, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces, uh-huh, eso también es una ventaja. Y pues sí, así ha habido varias cosas que uno como buen ingeniero tiene que ingeniárselas. Es como la palabra lo dice, ¿no? Ingeniero, ingeniártelo. Luego sí, mis chicos así de, oiga, ingeniero, no traje la pila de la estación. Y luego, no, pues no puedo hacer la chamba. ¿Cómo que no vas a hacer? Digo, pues ahí tienes cinta, tienes brújula, tienes, saca la chamba como tú crees. Entonces, sí, es muy, muy noble la topografía, la neta. Muy noble y sí la recomiendo bastante. Que la trabajen.
Sí.
Que la experimenten para ver si es cierto que es tan fácil, ¿no?
Sí, sí, sí. Para ver si es cierto que te la avientas en un domingo, ¿no?
Sí, no. O sea, sí puedes, porque pues realmente el equipo tú agarras cuatro puntos y ya. Ya está tu plan. Eso sí, un levantamiento rústico, ¿no? O algo chico. Pero una edificación, algo que si tú sabes que lo que te comentaba, si te vas comiendo centímetros o milímetros, al final vienen siendo errores garrafales donde ya, igual me ha tocado elevadores donde tenemos que llevar el control del elevador y uh-huh, en esa cosa no puedes fallar porque es el cajón. Entonces, a lo mejor abajo estás bien, pero arriba te comiste un centímetro y arriba entonces después el elevador ya ni va a subir. Se va a quedar en las primeras dos plantas porque ya arriba ya tiene 3 centímetros y ya choca. O sea, sí es mucha responsabilidad y miedo. Pues creo que miedo todo tenemos, ¿no? Yo fíjate que es algo que me gusta a mí vencer mis miedos, ¿no? Entonces, realmente sí, pero lo que yo le digo a los chicos, háganlo 2-3 veces. Pruébenlo con 2-3 métodos. Si ya lo hiciste con estación de rebote, ahora verlo con prisma. Ahora hazlo con tarjeta reflectora. Te tiene que dar lo mismo. Yo siempre he dicho, el cero es aquí cero, en China va a ser cero, y en el mundo va a ser cero. Entonces, te tiene que dar. Y si no, ¿por qué no te está dando? Entonces, sí, son muchas cosas. Igual precisamente cuando conocí al ingeniero Fabián, uh-huh, en las calles, yo entré como coordinador. No tenía mucho que salir de la universidad. Entonces eran 100 calles que había que pavimentar en Puebla. Uh-huh. Y yo cuando llegué a la junta me dijeron, tú vas a ser el coordinador de las brigadas de esas 100 calles. Y dije, madres, pues son muchas calles, ¿no? Yo a lo mucho llevaba 3 callecitas, 2 callecitas. Y eso iba así al levantamiento y listo. Entonces, pues agarro ese proyecto, me dan 5 o 6 brigadas. Y fíjate que el tema ahí era mucho con las contratistas. Nosotros éramos supervisión. Entonces yo llegaba con el topógrafo de la contratista y le decía, lo primero que necesito son tus puntos de control, voy a correr tu poligonal y pues básicamente eso. Y después la corremos entre los dos para ver si hay variación o no. Porque si tú no tienes una buena base, un buen punto de control, pues no tienes obra prácticamente, ¿sale? Entonces llegábamos y muchas contratistas me decían, no, es que hay que hacerlo con mi equipo. Su equipo no sirve, el mío sí. Y yo así de, o sea, mi equipo podrá ser una Canon, podrá ser una Nikon, podrá ser lo que sea, hace la misma función que el tuyo. O luego me decía, no, es que hay que hacerlo en la mañana. Yo entiendo que sí, en la topografía hay cosas, no sé si has visto luego en las carreteras que se ve como el sol pega y hace, ajá, reverberancia.
Ajá.
También hay que tomar en cuenta todo eso, la curvatura de la tierra, la temperatura. Son muchas cosas que se configuran en el equipo para hacer un buen levantamiento topográfico. Cosa que ningún topógrafo igual te lo dice.
¿Por qué la temperatura? No me quedó claro.
No es lo mismo que tú estés haciendo un levantamiento topográfico, por ejemplo, en, no sé, imagínate en donde hace mucho frío, en Libres, Puebla, a que lo estés haciendo aquí en Monterrey. ¿Por qué? Porque obviamente la estación tiene mecanismos igual, pues eléctricos, mecánicos, etcétera, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Tú tienes que configurar el equipo, ¿para qué? Para que el equipo, pues digamos que midas a ciertos parámetros, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. O sea, eso también se mete mucho, las partes por millón, etcétera, etcétera. Yo sí lo he hecho, por ejemplo, en Veracruz fuimos a una empresa que se llama TAMSA. Ahí igual nos pedían al milímetro, al milímetro, al milímetro. Estábamos alineando los rolos, que ellos se dedicaban a hacer tubería para Pemex.
Okay.
Para Pemex, para gas, etcétera. Entonces ellos eran muy estrictos en ese tema de la precisión.
Uh-huh.
Inclusive nosotros, yo llevé mi nivel fijo y me dijeron, no, aquí necesitamos a la micra. ¿Cuál es mi tolerancia? No tienes tolerancia, es a la micra. Y yo así de, bueno, está bien. Entonces, haz de cuenta que hay un nivel Leica donde tú le adaptas una cosita arriba y ya con eso tú lees la micra. O sea, abajo del milímetro, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, pues sí, ha sido es eso, criterio, ¿sabes? Criterio y hacerlo por 2, 3 métodos y ya. O sea, realmente no hay como que algo que te diga, si vas a hacer un levantamiento, hazlo con esto. No. Ahí es el tema del topógrafo y que sea un buen topógrafo. Porque de ahí en fuera, pues, de hacerlo, pues lo haces con cualquier cosa.
Claro.
Hasta con cinta.
Si en este momento invitáramos a alguien que está intentando o que tiene el deseo de empezar a emprender en el negocio de la topografía, ¿cuáles serían esos consejos básicos para que pudieras decirle, mira, empieza con esto? Uh-huh. Empieza con esto, dale por aquí.
Claro.
A lo mejor transmitirle esas cosas que a lo mejor, si tuvieras la oportunidad de volver a repetir, le daría por este lado mejor.
Claro. Pues mira, lo primero es que tengan sus equipos, ¿no? Porque realmente, pues un topógrafo literal nos ven por la camarita, entonces pues creo que sería lo básico, ¿no? Primero tu equipo. Luego me dicen, no, es que hay equipos de tanto. Mira, el equipo al fin y al cabo el equipo no lo haces, o sea, lo haces tú, pues, ¿sí? Es como, yo siempre digo, es como un celular. Tú podrás tener un iPhone, lo que tú quieras, y podrás tener uno básico que te hace mensajes, llamada, WhatsApp, es lo mismo con los equipos, las estaciones. Ese sería el primer consejo, que salgan de su equipo. Segunda, que todos los trabajos los hagan con pasión. Que los hagan con pasión y los hagan bien. ¿Por qué? Porque lo que te digo, yo hasta el más trabajo mínimo me ayudó a que me recomendaran. Y hasta la fecha, oye, me recomendaron. Y así sí me marcan, oye, me recomendó tal arquitecto. Y yo así, ni sé quién es, la neta, pero pues yo te hago el jale, ¿no? Yo te hago la chamba, pues. Entonces, ese sería el segundo, que hagan todos sus trabajos como si se lo estuvieran haciendo, no sé, al presidente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso te va a recomendar. Y en tercera, pues creo que ahí ya es más personal, que tengan buenos valores, que sean humanos, no destruyan la naturaleza, porque nos toca mucho a los topógrafos estar en campo. Entonces le digo, me estorba esa ramita, chingue su madre, le parto su madre. Pues no, o sea, realmente cuida la naturaleza. Yo siempre he dicho que todo lo que haces se te regresa, ¿sabes? Entonces, pues simplemente es eso, realmente valores, equipo y pues tu trabajo habla por ti solo. Entonces con eso ya van a pegarla, ¿no? Y obviamente buenas ideas. Buenas ideas y no decaer, persistir.
Sí, yo creo que sí, es importante y digo, yo valoro mucho esos consejos que estás dando. Digo, a lo mejor no solo le sirvan a una persona que quiere emprender en topografía, sino pues en general cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Que quieras emprender y pues a lo mejor también digo, y nadie me lo pidió, pero a mí me gustaría agregar uno más.
Claro.
Que es algo que a mí me hizo clic hace muy poco. Y es, somos humanos, los deseos o los sueños, así como nosotros crecemos, ya no somos la misma persona de hace 5 años, del mes pasado, de la semana pasada. Siempre vamos cambiando, nos vamos transformando. A veces los sueños también, no hay que ser tercos porque...
Sí, ¿no?
Y hay que ser flexibles, ¿no? En ese sentido. Entonces, si yo le dijera a esa persona como para motivarla, a ver, si tú tenías una idea que era de un color, un azul, ¿no? Y le tienes tanto apego a esa idea, ¿no? Y ves que pues no jala, también adáptalo, va a cambiar. Es algo que a mí me pasó en lo personal, ¿no? Con todo civil, que ahorita el platicando con los Inges es el que está pegando más y es el que va a alimentar a mi proyecto original, que va a cumplir, que me va a hacer cumplir esos sueños, ¿no? Que es viajar por el mundo,
claro,
a través de la construcción. Y finalmente yo quiero que todo civil sea el medio por el cual podemos transmitir estas experiencias, pero ya en obra, ¿no? A través de documentales y etcétera, ¿no? Ese sería como mi aporte. Y me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó al desarrollo inmobiliario?
Ah, pues algo que lo mencioné hace rato, Gus Marcos, literal, ¿sabes? O sea, precisamente mi socio en la otra empresa que se llama Desarrolladora Hipnos, te digo socio, de tener 23, 24 años, realmente mis socios son jóvenes. Bueno, Yo también soy joven, ¿verdad? Tengo 31, no me considero tan grande.
Sí, somos jóvenes.
Aquí somos chavos.
Somos.
Entonces, me dice, oye, el negocio está en el desarrollo inmobiliario. Le digo, a ver, cuéntame. Empezamos a platicar y todo. Y fíjate que eso que tú dijiste de adaptabilidad es muy cierto. O sea, yo me he ido adaptando, literal, el teoría de Darwin y todo eso. Literal, es muy cierto eso de las jirafas y que el cuello y la... Es muy cierto. Y también el ser humano tiene que ser así, tiene que adaptarse a lo que tiene, a lo que no, y a su proceso de vida, ¿no? Uh-huh. Porque todo eso es un proceso. Entonces, llega, me cuenta sobre el desarrollo, y me dice, yo compré un curso de Gus Marcos de desarrollo inmobiliario, esto estoy hablando hace unos 3, 4 años, uh-huh. Y él decía, busquen terrenos en aportación y no sé qué, y, uh-huh. Y yo decía, pues sí, o sea, y la verdad es que en algún momento sí quisiera ser como él, o sea, tener su familia, sus hijas y todo eso. Me gusta mucho y aparte siento que es una persona que tiene buenos valores, ¿sabes? Entonces, compramos el curso y precisamente estuvimos buscando mucho, tocando puertas. Uh-huh. Muchas no se nos cerraron, la verdad, porque éramos jóvenes, con notarios, así de, oiga, tengo esta notificación. ¿Cuánto me costaría escriturar? No, pues como en 3, 4 millones de pesos. Y yo así de... Entonces, o sea, pero nada, te decían así, ¿no? O a veces lo veían y decían, ven después, ahorita no hay tiempo. Y así de... Entonces encontramos igual buenas personas que se tomaron el tiempo en explicarnos y nos dijeron, mira, yo te recomendaría que vendieras tus terrenos, pero los vendas sin escritura, porque nosotros queríamos dar un plus. Yo siempre quiero dar un plus a los clientes, a las personas. Entonces, para mí el plus era, tú compras tu terreno y ya te doy tu escritura. Automáticamente, porque luego es un proceso de que primero compras y luego después escrituras, ¿no? Compras y escritura, y 10 meses entregamos la escritura con nosotros, cosa que pues hasta la fecha no se pudo porque sale más caro. Entonces nosotros empezamos sin un quinto. Yo igual a topografía empecé sin un quinto, ¿sabes? Entonces agarramos el terreno, conocimos a unas personas, le dijimos, ¿sabes qué? Te vamos a pagar, firmamos un contrato, te vamos a pagar 300 mil pesos por cada 3 meses y el terreno no nos dejas venderlo, comercializarlo. Y hasta la fecha hemos vendido son 31 lotes, hemos vendido 10. Lo que sí debemos es 900 mil pesos, ya pagamos la mitad. Pero pues ahorita, gracias a Dios, primeramente firmamos, ya estamos en plática de firmar nuestra primera nave que vamos a empezar a construir.
Ok.
Que realmente eso también por eso te digo que también Topicón, ahorita no me quiero amarrar tanto a Topicón. Quiero hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque esta nave es la primera que gracias a Dios se nos va a dar la oportunidad de que un cliente nos diga, ¿sabes qué? Ten la obra. Y tú mete tus proveedores, tu ta, 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 ta. A mí no me interesa qué hagas. Ten, aquí está la lana. Entonces, pues sí, o sea que realmente igual este cliente nos está dando la confianza, ¿no? Porque pues es una nave que al fin y al cabo, él está poniendo su patrimonio en nuestras manos, ¿no?
Claro.
Y no es bueno, la nave es de 1,000 metros cuadrados, pero ahorita vamos a empezar con 500. Quiere hacer su pista de cars y todo el rollo. Qué chingón. Entonces, pues le digo a mi socio, porque en esta la voy a agarrar con himnos, esta nave. Y yo, ¿sabes qué? Pues es nuestra carta de presentación. Si hacemos una buena chamba, grabamos, hacemos cosas, hacemos información de esto, puede ser que nos den otra, y así, y así. O sea, se empieza por algo, ¿no? Uh-huh. Y lo que te digo, es increíble, por eso yo digo, querer es poder. ¿Por qué? Porque yo realmente en la construcción no sabía nada. O sea, yo no... Creo que si me ha tocado pegar barda, me ha tocado pegar veneciano, pero porque no llega el albañil, ¿sabes? Entonces, de repente mi cliente, oye, canijo, mañana hay que una chambita de una renivelación de una alberca. Y yo así de, sí, sí puedo. ¿Tienes todo? Sí, sí, yo tengo consigo todo. Entonces, le digo a mi socio, ¿sabes qué? No hay albañil, no conseguimos albañil a las 8 o 9 de la noche. ¿Sabes qué? Mañana vamos, pegamos tú y yo y resolvemos, sacamos la chamba el día de mañana en lo que conseguimos alguien. Entonces, así soy también yo de soluciones, ¿no?
Sí.
Siempre he hecho soluciones, no problemas.
Así es.
Ese es mi...
Es este concepto de fake it till you make it, ¿no? O sea, fíngelo hasta que de verdad lo hagas. Que también se presta a que llegue un momento en el que das falsas expectativas. Por ejemplo, este ejemplo de que, a ver, cuando te hablan de que, oye, está esta chamba, no sé qué, y tú nada más agarras el tramo sin tener el respaldo. Ah, sí. Que nos ha pasado a muchos.
Sí, claro.
O sea, la verdad es que aquí se dicen las cosas como son. Hemos estado en situaciones en las que dices, híjole, pues requiero flujo, ¿sí? No tanto dinero, porque pues al final del día, uh-huh, no, requiero flujo, no para guardármelo por ambicioso, sino porque requiero operar, quiero, esta maquinita requiere, ¿no?
Exactamente.
Hay que llenar el refri, ¿no? Hay que comer. Sí. Entonces dices, bueno, pues chinga, nos hemos visto en la necesidad de, bueno, agarro la chamba o hago esto, y a veces... Yo he conocido, no, en particular, yo nunca me he aventurado a agarrar chambas de construcción.
Claro.
Nunca me he aventurado. Yo soy más de servicio, la verdad, de servicio. Pero digo, pues, ¿en qué servicio soy bueno, no? Esa parte, ¿no? Entonces,
claro.
Pero sí me ha tocado ver gente de cerca que dices, híjole, ¿cómo te atreviste a decir que sí? O a dar un precio sin... Entonces, ese es el concepto que sí te puede servir al inicio, ¿verdad? De que, pues, fíngelo hasta que lo domines y realmente al final terminas tú siendo, o sea, sí teniendo ya de planta, pues, tu brigada, exacto, tu equipo, tu esto. Pero al inicio no empezamos así. Es lo que tú decías de que, claro, de que pues, te escapabas a las horas de las comidas para...
Sí.
Yo también lo hice. Yo no me escapaba, pues, a hacer chambas de construcción, pero yo me escapaba a grabar las tomas de los podcasts, claro, o yo me escapaba a tener reuniones con prospectos. O sea, son cosas que dices, es la verdad. Se tiene que hacer. No estamos orgullosos de eso, porque al final del día estás operando, ¿no?, con el tiempo que pues te están pagando, ¿verdad? Pero pues es la verdad. Así se inicia, y en el momento en el que decides, ¿sabes qué? Ya empieza a agarrar una estructura, pues ya me lanzo, chingue su madre, ¿no?
Sí, no. Eso y la necesidad, creo, porque realmente lo que le digo a mi socio de la desarrolladora. Le digo, ahorita, mira, agarramos esta nave y con esa nave vamos a poder pagar los 900 mil pesos que debemos del terreno, ¿sale? Entonces, hay que hacer un buen trabajo, hay que pagar ese terreno porque a mí nunca me ha gustado quedar mal. Yo tengo palabra, algo que yo siempre he dicho, la palabra vale oro, ¿sabe? Y bueno, digo otra frase, pero es medio grosera, entonces, esa mejor me la guardo, ¿no? Entonces, pues sí, con eso vamos a poder pagar eso y crecer. O sea, realmente, la neta, sí, pues yo soy topógrafo, lo que te digo, ¿no? Entonces, realmente... Para mí va a ser mi primera vez, digamos, que llevando una batuta de una construcción, que yo no sé de un acabado.
Como desarrollador.
Exactamente. Yo no sé un colado, yo no sé a qué temperatura tiene que llegar el concreto, ¿sabes? O sea, sí lo he visto, pero no tengo el porqué. Entonces eso me va a llevar a mí a pues, explotar también mi capacidad, ¿no? A leer, a ver normas, a saber por qué el maestro está pegando de esa forma, etcétera, etcétera. Entonces, pues, sí es arriesgado, pero pues el que no arriesga no gana. Entonces, pues a ver, primero Dios nos va a ir bien.
Qué buen mensaje. Qué buen mensaje acabas de dar. Y la verdad es que yo valoro muchísimo el hecho de que pues hayas tomado el tiempo y sobre todo pues el haber viajado, ¿no?
Claro.
El haber viajado y para poder tener esta conversación. De verdad, yo súper agradecido, los dos.
Al contrario.
Al inicio empezamos nerviosos, sí, precisamente porque, a ver, cargas, yo no lo veo como que... Porque, digo, yo no sé cómo se manejan otros podcasts, ¿no?
Uh-huh.
Y también sé que las redes sociales son mucho de apariencias. Ese de fake it till you make it, ¿no? Pero al final del día lo que le decía a Isamar, y ella fue la que me dio la idea. Yo sí tengo muchas inseguridades, ¿no? De toda la vida. Somos personas.
Exactamente.
Tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras ambiciones, nuestros sueños.
Uh-huh.
Y al final del día yo sentía, nos llegó a pasar de que la misma, no pegaban los videos.
Claro.
Sí, yo la verdad es que le metimos mucho recurso económico a este proyecto y llegaba el momento en el que, híjole, no pega.
Sí, claro.
Y pues... caes en este círculo vicioso de que te empiezas a ver de que es que mira, ya lo publiqué y que lo publico a tal hora para que pegue más demás. Sí. ¿Sabes qué nos funcionó? Al grado de que ya tenemos, no solo tú, también hay ingenieros que van a viajar hasta acá para poder grabar. En el primero, tardamos casi 2 años grabando con esta calidad, con este, cuidando muchos aspectos técnicos.
Claro.
Pero en el momento... O sea, tuvimos un resultado, ¿no? Que no jalaba, ¿no? En el momento en el que decidimos mostrarnos tal y como somos,
exacto,
mostrarnos y decirles, oigan, chavos, ¿saben qué? Pues me está llevando la verga. Me está llevando la verga. Acabo de vender mi alma al banco. También pedimos... O sea, la verdad es que este proyecto también... Y hay que decirlo,
claro,
no es de que yo tengo mucho dinero y le invertí.
Uh-huh.
No, fue a base de... Ahorita en este proyecto hay dos inversionistas muy importantes.
Claro.
Son gente muy cercana a mí que me dieron la confianza. Bueno. Y llegó un momento en esta temporada, al final del 2024, en el que pues, se hicieron cuentas, ¿no? Se hicieron cuentas. Uh-huh. El modelo de negocio para este podcast no jaló. Se recuperó el 80% de lo que debió haber sido el costo directo. Ni siquiera hubo utilidades. Dije, y hay que calibrar este pedo, ¿no? Uh-huh. Porque también hay que decirlo, la ventaja que tenemos nosotros es que pues, los conocimientos que tenemos de 10 años de la construcción, claro, vemos cómo se manejan los modelos de negocio, cómo le ganas, cómo haces que sea rentable. Exacto. Pues lo empezamos a aplicar, ¿no? A un proyecto de otro nicho, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues dices, no jaló. Pues bueno, vamos a ver. Y yo estaba de que me estaba muriendo de nervios porque sí, decía, es que, híjole, ya se acerca el día en el que tengo que empezar a pagar sí, claro, con las comisiones, o sea, con el ¿cómo crédito, se dice? ¿No? Con el crédito. Ajá. Ajá. Entonces, llegó el momento en el que dije, bueno, pues fíjense que pasó esto, aquí estamos. O sea, yo claro, nunca les dije, no tengo el dinero. Ajá. Digo, cuando, o sea, denme chance, ahorita uh-huh, pues saben lo que pasó del trabajo, etcétera. Entonces, pues vamos a ver la manera de, échenme la mano. Claro. Voy a, de pagárselos en partes, en 2 meses, ¿no? No se los voy a dar de jalón, pero denme 2 meses en pagárselos. Yo ahorita les doy tanto, ¿no? Si quieren. Y eso es lo que me dijeron. A mí nada más dame tanto que claro, ocupo para otra cosa y lo demás reinviértelo.
Sí, exacto.
Y en ese momento, haz de cuenta que los que tenía aquí...
Sí, claro.
Así. Y dije, no, hombre. Entonces, gracias a eso, ahorita tenemos el estudio.
Qué bueno.
Y pues bien, también, digo, no solo ellos, también las empresas que han confiado en nosotros y claro, nos han dicho de que, pues bueno, yo le entro a patrocinar el episodio, yo esto y el otro. Hemos tenido mucho apoyo, gracias a Dios. Pero todo mejoró. Todo esto en el momento en el que decidimos mostrarnos como somos. Exacto. Y pues quitarse la vergüenza, la verdad. O sea, quitarse la vergüenza. Yo valoro bastante que estés aquí. La verdad es que, híjole, nos quedamos cortos con el tiempo. Creo que podemos extendernos mucho más en muchos temas, ¿verdad? Creo que pues, creo que la persona que está escuchando este episodio claro, se está llevando demasiado valor. Y yo quisiera, pues, que te... Digo, de entrada, pues, invitarte a todos los podcasts que quieras. Ah, ya tenemos el espacio, hombre. Ya en cualquier vuelta eres bienvenido. Y, pues, para los que quieran, pues, seguirte en esta aventura del podcast, que próximamente lo vas a empezar a publicar. Los que quieran conocerte un poco más, que te sigan en redes, ¿cómo te encontramos?
Las redes de la empresa están como Topicon.
Ok.
Es literal top-icon. Puede ser YouTube, TikTok, etcétera, etcétera. En YouTube vamos a empezar a subir los temas de este podcast internacional, digámosle. Entonces, pueden seguirnos ahí en YouTube y también en Spotify. Todavía no, creo que ya por ahí tenemos el perfil, no sé si ya lo tienen los chicos. Y pues yo como persona, Tabo Kwan, que realmente ahí subo puras pendejadas que hago yo, entonces también síganme. Digo, yo realmente yo soy natural, ¿no? A veces, no sé, subo yo bailando, haciendo mensada y media, que realmente ajá, pues...
Que también cosas yo, de charrería, ¿no? Que
veo me
que...
gusta la charrería. De repente ahí apenas me compré mi caballito, entonces voy a entrevistar a mi caballito.
¡Órale!
Ahí subimos cualquier cosa que se me ocurre, ¿no? O sea,
sí,
yo soy muy, muy, muy natural. Sí soy tímido en las cámaras, pero realmente ya dije, pues si quiero hacer estos podcasts y a lo mejor quizás ser influencer, pues tengo que dejar perder ese miedo, ¿no?
Te acostumbras, le agarras el gusto, la verdad.
El miedo y pues la vergüenza esa casi no tengo, entonces. Ya la perdí, entonces, una que otra pedí que se salió de las manos.
Las no cosas tengo, que no te cuentan.
Ándale, la topografía, ¿no? El topógrafo. Sí, no, entonces, pues por ahí nos pueden seguir en las redes de la empresa o desarrolladora Hipnos también.
Ok.
Es mi otra empresa. Esa es de venta de terrenos, ¿no?
Muy bien.
No la detono, pero primeramente Dios va, voy a empezar a meterle ahí candela.
Perfecto. Oye, pues, Inge, se nos está acabando el tiempo. Quiero aprovechar la oportunidad pues para desearte el mejor de los éxitos en todos los proyectos que emprendas. La verdad es que yo encantado de apoyarte en lo que podamos, ¿verdad? Entonces, aprovechar el espacio pues para eso, ¿no? Para que puedan, si les interesa el apoyar en cualquiera de los proyectos que tengas, pues aprovechen el espacio, que este espacio de verdad funcione para que pues haya esa visibilidad, ¿no? Y pues nada, ¿estás listo para las rapiditas?
Sí, a ver qué tal, a ver qué. No, y bueno, antes que nada agradecer a ti, a Inge Vaselis, por la invitación a ustedes y pues de parte de la empresa de Topicon, pues muchas gracias por tomarnos en cuenta y voltear a vernos, ¿no?
Que por cierto, gracias por los presentes que nos trajiste. Ahorita sí, igual los incluimos en los clips y ahorita subimos unas historias. Venga, porque la verdad es que te rifaste con el regalo, gracias, ¿eh? Gracias.
Yo sé que les gusta el café igual que a mí, entonces ahí está.
Perfecto. Pues bueno, si no queda más que decir, vamos a las rapiditas.
Ok.
Ok, va. ¿Listo? Emprendimiento.
Sufrimiento.
Socio.
Mala idea.
Viajar por el mundo.
Sueño.
Ganarme la lotería.
Difícil.
Casco.
Ingeniero.
Anticipo.
Confianza.
Terracerías.
Expertise.
Topografía.
Amor.
Éxito.
Amor.
País que quieres visitar.
Disneylandia, creo. No es un país, pero bueno. Pero creo que ahí se hacen en realidad los sueños, entonces vamos a ver si es cierto.
Humildad.
100%.
Control.
Nunca.
Puebla.
Camote. Sin albur.
Consejo.
Necesitamos.
Adaptarse o.
Morir.
Desarrollo inmobiliario.
Otro sueño.
Proyecto.
Necesario.
Monterrey.
Sin sombreros.
Platicando con los Inges.
Éxito y pasión.
Muy bien. Justo a tiempo.